quiero hacerles una pregunta. ¿Tiene usted paz mental? ¿Paz mental? ¿Paz de espíritu? Si estamos en la verdadera, en la fe verdadera, debemos estar en paz en todo momento de nuestra vida. Antes de la Pascua, Dios nos ordena que nos examinemos, que hagamos un examen de nuestra persona, de si estamos en paz con nosotros mismos, en paz con Dios y en paz con nuestro prójimo. En este sábado, veamos en 2 Corintios 13:5, abramos nuestra Biblia en 2 Corintios 13:5, donde Dios nos ordena hacer un examen de nuestra vida. 2 Corintios 13:5, nos dice el apóstol Pablo: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Entonces aquí encontramos la directriz bíblica de hacer un examen previo a la Pascua. En este sábado semanal vamos a considerar el tema de la paz de Dios. Ese es el título de este sermón, la paz de Dios, la cual debe ser parte integral de cada uno de nosotros, si es que estamos en la fe. Vamos a ver cuatro puntos principales relacionados con el tema de la paz de Dios en nuestra vida personal, nuestra vida individual como cristianos. Vamos a pasar al primer punto. El primer punto de este sermón se subtitula: ¿qué tan importante es que vivamos en paz no solo con uno mismo, sino con todos? Es una pregunta que debemos de hacernos antes de la Pascua. ¿Qué tan importante es que vivamos en paz no solo con uno mismo, sino con todos? Y vamos a entrar de inmediato en materia bíblica, en Hebreos capítulo 12, Hebreos 12 del 14 al 15, Hebreos 12 del 14 al 15. Nos dice el apóstol Pablo: seguid la paz con todos, con todo mundo. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es decir, si no estamos en paz con todos y si no estamos viviendo una vida de santidad, nos dice la Biblia que entonces no veremos al Señor, no veremos a Dios. Y luego dice el versículo 15: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Entonces, algo que debemos de evitar es la amargura de nuestra vida cristiana, cualquier raíz de amargura. Vemos que la paz, en esta escritura que acabamos de leer, vemos que la paz y la santidad van de la mano. La paz y la santidad van de la mano. La santidad implica una estrecha relación con Dios. Que usted tiene una estrecha relación con Dios. Si tenemos esa relación con Dios, es decir, si nuestra relación con Dios es estrecha, entonces viviremos en santidad y en paz con todos. Estaremos en paz con todo mundo. Veamos en 2 de Pedro lo que el apóstol Pedro nos dice, en 2 de Pedro 3, del 13 al 14. 2 de Pedro 3, del 13 al 14. Pero nosotros, dice el apóstol Pedro, esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. Es lo que estamos ya esperando urgentemente en este mundo en que vivimos. Un mundo de violencia, un mundo de inseguridad, un mundo de pecado. Y estamos esperando cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y recuerden que justicia es obediencia a los mandamientos de Dios. Por lo cual, versículo 14, oh amados, estando en espera de estas cosas, es decir, ya que estamos esperando estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, o sea, ser hallados por Dios, sin mancha e irreprensibles, irreprensibles. Y termina Pedro esta oración diciendo: en paz, sin mancha e irreprensibles, en paz. Es decir, que estemos en paz, estemos tranquilidad de espíritu con nosotros mismos, con Dios y con el prójimo. Aquí vemos que si somos diligentes en nuestra vida espiritual, vemos en esta escritura, si somos diligentes y procuramos estar sin mancha, estar irreprensibles en nuestra conducta, nuestro modo de hablar, nuestro modo de tratar al prójimo, cómo tratamos a nuestra familia, etcétera, estaremos en paz. Si estamos haciendo eso, estaremos en paz. ¿Cuáles serán nuestros frutos? ¿Cuáles serán nuestros frutos si es que realmente estamos viviendo en paz con nosotros mismos, con Dios y con el prójimo? Vamos a leer los frutos. Cristo nos dice esto en Lucas 6, en el Sermón del Monte. Lucas 6, versículos 35 al 38. Estos deben ser los frutos en la vida de usted, en la vida mía, si es que realmente estamos viviendo en paz, con la paz de Dios. Lucas 6, 35 al 38. Amad pues a vuestros enemigos. Debemos de amar a nuestros enemigos. Haced bien, prestad, no esperando de ello nada. Es decir, muchas veces cuando alguien nos pide prestado, ya sea dinero o algo, ¿verdad? Debemos de hacerlo conscientes de que probablemente no nos lo paguen. Esa es una fuerte probabilidad, ¿verdad? Y entonces, y hacerlo con gusto y con alegría. Y dice la palabra de Dios, prestad aquí, en Lucas, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Es decir, Dios no solamente es benigno con los miembros de su iglesia, sino Dios inclusive es benigno con la gente ingrata, la gente inconversa y la gente mala, ¿verdad? Él es benigno con todo mundo. Él es benigno con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis. Esto es una de las cosas más difíciles que tenemos como cristianos, ¿verdad? Porque somos muy dados a hacerlo, muy dados a juzgar a nuestro prójimo. Y nos dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Entonces aquí vemos los frutos que debemos estar exhibiendo en nuestra vida diaria si realmente estamos viviendo en paz de espíritu, con la paz de Dios. Vamos a ver más adelante aquí en Lucas 6, versículos 43 al 46. 43 al 46. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da fruto, buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Según los frutos que tenemos en nuestra vida, es como Dios nos conoce. Pero no se cosechan ni higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y por eso debemos de cuidar tanto nuestra boca, las palabras que expresamos, cómo nos expresamos, cómo hablamos, ¿verdad? Porque está saliendo del corazón de uno. Tal como hablamos, así somos. Y estamos sacando lo que está en nuestro corazón. Estas son algunas de las características, no son todas, son algunas, que debemos tener si vivimos en santidad y en paz. Es decir, si usted es una persona intranquila y siempre está con temores, entonces no está en paz. Y debe preguntarse, bueno, ¿por qué no estoy? ¿Por qué no vivo en paz? ¿Por qué no disfruto de la tranquilidad de espíritu? Especialmente antes de la Pascua, debemos de examinarnos en ese contexto. Preguntémonos, ¿cuál es mi fruto? ¿Cuál es mi fruto? ¿Represento yo el camino de Jesucristo en mi vida diaria? ¿Qué mensaje transmiten mis palabras acerca de mí? Hermanos, es fácil examinar a otros, eso todos podemos hacerlo fácilmente, juzgar a los demás, pero no a nosotros mismos. Nos gusta juzgar a otras personas en vez de juzgarnos, en vez de examinarnos a nosotros mismos. Pasemos con esto en mente al segundo punto de este sermón. Recuerden que son cuatro puntos principales. El segundo punto lo expreso de la siguiente manera. Si vivimos en la unidad del Espíritu, si vivimos en la unidad del Espíritu, estaremos en paz con Dios y el prójimo. Es decir, si estamos viviendo en la unidad que nos da el Espíritu de Dios. Vamos a ver las escrituras que respaldan esto en Efesios 4, del 1 al 3. Efesios 4, del 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, dice el apóstol Pablo a los Efesios, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, o sea, que tengamos, que seamos humildes, y mansedumbre. ¿Qué cualidad es la mansedumbre? Una persona mansa es una persona que recibe corrección, ¿verdad? Es muy difícil recibir corrección. A ninguno de nosotros nos gusta ser corregidos, ¿verdad? Pero eso es lo que es mansedumbre, recibir corrección con una buena actitud. Y dice aquí en Efesios, Pablo a los Efesios, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. La razón de tener que soportarnos es porque todos tenemos puntos débiles en nuestro carácter, en nuestra persona, y muchas veces ofendemos de palabra o muchas veces ofendemos de acción, ¿verdad? Y tenemos que soportarnos unos a otros. Dice Pablo, soportándoos unos a otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos, o sea, con mucha solicitud, con determinación, con fuerzas, ¿verdad?, en guardar la unidad del Espíritu. Lo que nos une como miembros de la Iglesia es el Espíritu de Dios, que todos tenemos en común, el Espíritu Santo. Entonces, es lo que nos une, ya sea que estemos bautizados o que no estemos bautizados, porque como ya les he mencionado, el Espíritu de Dios está con los no bautizados, ¿verdad? Está dentro de uno y está con ellos. Y lo que nos une a todos, ya sea miembros bautizados o no bautizados, es el Espíritu de Dios en el vínculo. ¿De qué? De la paz. Debemos de tener una relación pacífica unos con otros. Veamos esto en Efesios 4. Vamos a continuar en este capítulo, pero ahora veamos los versículos 29 al 32. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Especialmente tengamos mucho cuidado cómo nos expresamos en Facebook, ¿verdad? Porque como se expresa uno, ya leímos qué es lo que sale del corazón. Entonces cuidemos nuestras palabras que publicamos ahí para que muchas personas las vean en Facebook. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, para edificarnos unos a otros, a fin de dar gracia a los oyentes. O sea, que puedan leer nuestras palabras y digan, bueno, realmente es agradable leer los comentarios que esta persona pone en Facebook. Es agradable, suena agradable a mis oídos, ¿verdad? Y no, porque hay palabras que golpean a uno, ¿verdad? Es como si lo estuvieran golpeando a uno por el tipo de palabras que algunas veces algunas personas ponen en esos medios de comunicación. Y dice el apóstol Pablo, y no contristéis al Espíritu Santo, que no lo contristemos, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, violencia, un espíritu violento, por ejemplo, enojo, ira, gritería y maledicencia. ¿Qué significa maledicencia? Malas palabras. Palabras ofensivas. Y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Debemos de perdonarnos si queremos que Dios nos perdone nuestros pecados y podamos tomar la Pascua con una actitud correcta, ¿verdad? Una actitud digna, no de manera indigna, sino dignamente. Perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y aquí vemos en estas dos pasajes bíblicos de Efesios, vemos una vez más la clase de vida que debemos estar viviendo para estar en paz con Dios y en paz con el prójimo. Vamos a seguir leyendo en Efesios 5, del 1 al 2. Efesios 5, del 1 al 2. Sed, pues, imitadores de Dios, como hijos amados. O sea, que imitemos a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Padre Celestial, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, cuando Cristo fue azotado, cuando fue golpeado, cuando fue tratado de forma brutal, ¿verdad?, Él estaba presentando su cuerpo mismo como una ofrenda en olor fragante por amor a cada uno de los seres humanos. Ofrenda a Dios, sacrificio a Dios en olor fragante. Continuando aquí, capítulo 5 de Efesios, versículos del 14 al 22, dice el apóstol Pablo a los Efesios, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Está hablando a la iglesia, le está hablando Pablo a la iglesia, dice, te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, y eso es más cierto ahora que nunca, ¿verdad? Si cuando Pablo escribió esto hace 2000 años era cierto, imagínense qué tan cierto es ahora. Ahora es más cierto más ahora que nunca. Versículo 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios, la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Debemos de ser muy moderados cuando bebemos ya sea cervezas o vino, ¿verdad?, que hay que usar de mucha moderación, aunque tenga uno ganas de tomarse otra cerveza, ¿verdad? O sea, el cuerpo lo está pidiendo, ¿verdad?, pero debemos ser moderados y dar un buen ejemplo, transmitir un buen ejemplo a las demás personas que están a nuestro derredor, y principalmente dar un buen ejemplo delante de Dios. Versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios, gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ya escuchamos en el sermoncillo, dice, cualquier cosa que pidamos al Padre, ¿quién lo hará? Dice, yo lo haré. O sea, Cristo es el que contesta nuestras oraciones directamente. Él se involucra en eso. Dice, Él es el que lo hace. Se lo pedimos al Padre en el nombre de Cristo, y entonces Cristo lo hace por amor a nosotros y en su grande amor y misericordia. ¿Cuánta paz hay en su matrimonio, los que están casados? ¿Cuánta paz hay en su matrimonio? Dejemos que Pablo nos diga cuáles son los deberes que nos recuerde. Ahora que estuve en la boda de Emma, ¿verdad?, me tocó escuchar a mi hermano Vicente explicar estas escrituras. Efesios 5, del 21 al 22, someteos unos a otros en el temor de Dios. Es decir, que no es cuestión de que nada más la esposa se someta al marido, sino que se deben someter el uno al otro, él a ella y ella a él. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, es decir, como a Cristo mismo. Versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres. Es el mandamiento que Pablo repite y reitera una y otra vez, que el marido debe amar a su esposa. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. O sea, siguiendo el ejemplo de Cristo, que estuvo dispuesto a dar su vida por amor a la iglesia, por amor al mundo. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Y nuestro cuerpo lo cuidamos, lo protegemos, ¿verdad? Lo atendemos y cuidamos de él. Y debemos de amar a nuestra esposa de la misma manera, en esa misma forma. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Realmente se está amando a sí mismo, porque recuerdan que dijo Cristo, ya no son dos, sino son uno. El esposo y la esposa no son dos personas, es una persona, en espíritu, en actitud, ¿verdad? Y al amarla a ella, pues estamos amándonos a nosotros mismos, y lo mismo le sucede a ella. Al amarlo a él, ella se está amando también a sí misma. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Versículo 33. Por lo demás, dice Pablo, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y vuelve a repetir el mandamiento, la directriz de Pablo para los esposos es amen a su mujer, amen a su esposa, ámenla, ¿verdad? Dice, y la mujer respete a su marido. Entonces, otra pregunta que podemos hacernos, ¿cuánta paz hay en su vida familiar? ¿Cuánta paz hay en su vida familiar? Veamos cómo lo que describe la Biblia, cómo debemos estar viviendo para estar en paz con Dios, en paz con nosotros mismos y en paz con nuestro prójimo. Efesios 6, del 1 al 3. Hijos, hablándole a los jóvenes, a las señoritas, a los niños, a las niñas, obedeced en el Señor a vuestros padres. Pero vean, la directriz es, obedezcan a sus papás, a su mamá, en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Quiere usted vivir muchos años? ¿Quiere que su vida sea larga, que llegue usted como don Tomás, que es el papá de Rodrigo y de Juan, que ya tiene 96 años de vida, ¿verdad? ¿97 años, ¿verdad? ¿Quiere usted vivir como don Tomás, ¿verdad? Honre a sus padres, a su papá, a su mamá. No importa qué edad tenga usted y qué edad tengan ellos. Dice, es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y versículo 4, del 4 al 11, Efesios 6, voy a leer nada más el versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. O sea, que no los tratemos de una manera brusca, de una manera no amorosa, sino que lo hagamos con cariño, con amor, con afecto, preocupándonos por ellos. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina. Hay que disciplinarlos y amonestación del Señor, amonestándolos, aconsejándolos de acuerdo a los principios bíblicos que Dios revela en su palabra. Otra pregunta que podemos hacernos, ¿está usted en paz con sus jefes en su trabajo? ¿Está usted en paz con sus jefes en su trabajo? Vamos a seguir leyendo aquí Efesios 6, del 5 al 8. Siervos, o sea, trabajadores, obedeced a vuestros amos terrenales, ¿con qué actitud? Vean, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo, o sea, trabajando, de buena voluntad, como al Señor, y no a los hombres. Y se aplica para todo tipo de patrones, ¿verdad? Ya sea que sean buenos o que sean malos, que sean benignos y misericordiosos o que no lo sean, dice, así es como debemos de trabajar para ellos, con una buena actitud, como si estuviéramos haciéndolo para Cristo. Versículo 7, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Recuerden que en aquel tiempo todavía había esclavos, había esclavitud, y cuando dice sea siervo, está diciendo sea esclavo o sea libre. Así que estaba dirigiéndose Pablo tanto a los que eran esclavos como a los que eran libres, que sirvieran con esa actitud. Otra pregunta que podemos hacernos es, ¿está usted en paz con las personas que trabajan para usted? Si usted tiene alguna trabajadora doméstica, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo la trata? ¿Con amabilidad, con respeto a su persona? ¿O cómo la trata? ¿Cómo trata usted a sus trabajadores, a sus trabajadoras? versículo 9 de Efesios 6, y vosotros amos, o sea, los patrones, haced con ellos lo mismo. O sea, que hagamos de la misma manera, tratemos también a cualquier persona que trabaja para uno. Dejando las amenazas, o sea, no amenacemos, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. Todos tenemos un mismo Señor, que es Dios Padre y el Hijo Jesucristo. Es nuestro Señor y Maestro. Y que para Él no hay acepción de personas. Entonces, hermanos, pasando ahora a otro aspecto relacionado con la paz, vemos que también el Evangelio del Reino de Dios es descrito como el Evangelio de la paz. Las buenas noticias del reino son descritas como las buenas noticias de la paz. Veamos esto en Efesios 6, del 13 al 15. Efesios 6, del 13 al 15. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, dice el apóstol Pablo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Es decir, con la palabra de Dios, las Escrituras, las Santas Escrituras, y vestidos con la coraza de justicia. ¿Qué significa estar vestido con la coraza de justicia? Que estamos esmerándonos, estamos siendo solícitos en guardar los mandamientos de Dios, porque los mandamientos de Dios son justicia. Entonces, eso es estar vestido con la coraza de justicia. Versículo 15, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El Evangelio, las buenas noticias de la paz. No habrá paz en este mundo hasta que no regrese Jesucristo y establezca el reino. Habrá verdadera paz. Él es el príncipe de paz. Y Él va a traer la paz a este mundo. Pero Él ya está trayendo paz a cada persona que ha sido engendrada por el Espíritu Santo. A través de su espíritu, del Espíritu de Dios, Él trae paz a nosotros. Pasemos con esto al tercer punto. Ya únicamente nos falta el tercero y el cuarto. El tercer punto se subtitula: ¿estaremos en la fe? ¿Estaremos en la fe cuando Jesucristo regrese a este mundo? Él hizo esa pregunta, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en la tierra? La respuesta debe ser evidente, debe ser obvia. Claro que hallará fe, porque estará su iglesia estará esperándolo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hace la pregunta? Porque se vienen tiempos difíciles en que vamos a ser probados y nuestra fe va a ser probada. Lucas 18:8, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hizo la pregunta a Cristo, ¿hallará fe en la tierra? Hemos visto hasta este momento en el sermón que si estamos en la fe, si estamos en la fe verdadera, estaremos en paz con Dios y con el prójimo. Preguntémonos, cuando Cristo regrese, ¿hallará fe en mí? ¿Hallará fe en mí? ¿Me hallará en paz con Él? ¿Me hallará en paz con mi prójimo? ¿En qué me debo ocupar para permanecer en la fe y estar en paz? ¿En qué nos debemos de ocupar para permanecer en la fe y estar en paz? Dejemos que Romanos 8, del 5 al 8, nos dé la respuesta. Romanos 8, del 5 al 8. Porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Y recuerden que todavía somos carne, tenemos NH, que es nuestra naturaleza humana. Y si no tenemos cuidado, vamos a estar pensando mucho en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Es decir, debemos de pensar en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Es muy sencillo. Si nos ocupamos de la carne, vamos camino a la muerte eterna. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vida y paz. Y vean cuántas veces encontramos escrituras que enfatizan la paz, la paz. Ahí podemos ver la importancia de estar en paz con uno mismo, estar en paz con Dios y estar en paz con el prójimo. Dice, ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No podemos agradar a Dios si estamos enfatizando la carne y no al Espíritu. Pasemos a Gálatas 6, del 3 al 5. Gálatas 3, 6, del 3 al 5. Dice el apóstol Pablo a los Gálatas, porque el que se cree algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Es decir, al examinar nuestra vida, examinemos nuestros frutos y sometámoslos a prueba, su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse, ¿solamente respecto de qué? Solo respecto de sí mismo y no en otro. No podemos gloriarnos o no debemos de gloriarnos en otras personas, sino únicamente respecto de uno mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Cada uno somos responsables de nuestras acciones, de nuestras palabras, de nuestras actitudes. Somos responsables de ello. No podemos echarle la culpa a nadie más. Yo soy responsable de mi persona y de mis palabras y pensamientos. Versículo 7 de Gálatas 6. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, dice el apóstol Pablo a los Gálatas, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, no importa que estemos en la iglesia 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, como el señor Walker, que ya va para los 60 años en la iglesia, pero no se cansa de hacer el bien, ¿verdad? Sigue trabajando para la obra de Dios, sigue visitando a las congregaciones, sigue visitando a los ministros, y va a estar con nosotros el próximo sábado, el señor Walker y su esposa, al igual que el señor Roybal y su esposa, y ojalá que todos podamos estar presentes, ¿verdad?, para tener comunión con Dios y unos con otros a través del Espíritu Santo. Un aspecto principal que debemos cuidar para vivir en paz con todos es asegurarnos, este es muy importante este aspecto, asegurarnos de hablar siempre de manera edificante, hablar siempre de manera edificante, especialmente cuando mencionamos en nuestra conversación a otras personas. Asegurémonos de que estamos hablando algo edificante cuando hablamos de otras personas. Veamos en Santiago 3, 2, este principio espiritual. Santiago 3, 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Vean cómo lo dice Santiago, no está mintiendo. Está hablando con la verdad. Dice, todos ofendemos algunas veces. No, no dice eso. Todos ofendemos muchas veces. Él lo reconoce. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto o una dama perfecta, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Versículo 8. Y la lengua, nuestra lengua, es un fuego, un mundo de maldad. Fíjense cómo la describe la lengua, mi lengua, la lengua de usted. Dice, es un fuego, es un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. O sea, el hombre ha podido domar a todos los animales, ¿verdad? Los tiene como domados. Y si lo puede hacer, es lo que puede hacer la naturaleza humana. Pero ningún hombre o ninguna mujer puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios, con nuestra lengua, y al Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, dice Santiago, esto no debe ser así. No debe ser así. Debemos de tener mucho cuidado cómo nos expresamos. Debemos ejercer la sabiduría de Dios cuando hablamos de otras personas. Quiero repetir esa declaración, es muy importante. Debemos ejercer, es decir, practicar, poner en obra la sabiduría de Dios cuando hablamos de otras personas, y haciéndolo así, estaremos en paz con todos. Santiago 3, del 17 al 18. Santiago 3, 17 al 18. Pero la sabiduría que es de lo alto, esto es lo que debemos de ejercer, es primeramente pura, después pacífica, o sea, promueve la paz. La sabiduría de Dios promueve la paz. Amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y vemos todas las escrituras que hemos estado viendo cómo enfatizan, ¿verdad?, la importancia de vivir en paz, vivir en paz con uno mismo, con Dios y con nuestro prójimo. Por ejemplo, en cada salutación, o sea, en cada forma, cada carta que escribió el apóstol Pablo y da un saludo a los que está él escribiéndoles en sus cartas, el apóstol Pablo dice: gracia y paz a vosotros de nuestro Señor, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Usted puede encontrar esta salutación en Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses y Filemón. Cada una de estas cartas, él da este saludo: gracia y paz a vosotros. Podemos ver la importancia que Pablo le daba a que ejerzamos y tengamos la paz de Dios. Y también tiene otra forma de saludar, también dice: gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Es otra forma en que lo expresa él. ¿Dónde lo hace? En Primera y Segunda de Timoteo y Tito. Primera y Segunda Timoteo y Tito. Esto nos lleva ya al punto final del sermón, el número 4, número romano 4. ¿Qué debemos hacer para estar en paz con Dios y con nuestro prójimo? ¿Qué puedo yo hacer? ¿Qué puede usted hacer para estar en paz con Dios y con nuestro prójimo? Ser honesto con uno mismo y dejar de culpar a otros por nuestros problemas. Cuando tenemos un problema, reconozcamos que nadie es responsable sino uno mismo. Tengo este problema, es mi problema, ¿verdad? No echar la culpa a la esposa o al esposo, a los hijos, a los padres, a los compañeros de escuela o a otras personas. No echarle la culpa a nadie. Ser honesto con uno mismo. Necesitamos mirar al hombre y a la mujer en el espejo. Mirarnos en el espejo de la ley de Dios. Ese es el espejo en el cual debemos de vernos. ¿Cómo nos reflejamos en la ley de Dios? A esto se le llama arrepentimiento. Es decir, una actitud de continuo arrepentimiento. Es lo que Dios demanda de nosotros, especialmente para tomar la Pascua. Necesitamos examinar nuestra vida, reevaluar nuestra relación con Dios. Veamos en Isaías 59, del 1 al 2, a la luz de esta escritura debemos de reevaluar nuestra relación con Dios. Isaías 59, del 1 al 2. He aquí que no se ha cortado la mano del Eterno para salvar. No se ha cortado, ni se ha agravado su oído para no oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, si tenemos la situación de que pensamos, bueno, Dios no contesta mis oraciones, ¿por qué no las contesta? ¿Por qué no las responde? ¿Habrá algún pecado en mí? ¿Qué clase de pecado hay en mí que no veo o que no quiero ver? Que no quiero darme cuenta de ello. necesitamos tener muy presente que Jesucristo es nuestro amigo. ¿Se acuerdan que dijo, ya no os llamaré siervos, sino ahora os llamaré amigos? Porque todo lo que el Padre me ha dicho, yo lo he compartido con ustedes. Entonces, en Jesús tenemos un amigo, es nuestro amigo, el único verdadero amigo. Y debemos de llevar en su nombre, o sea, en nombre de Jesús, todas nuestras preocupaciones a Dios, llevarlas en oración a Dios. Primera de Pedro 5, del 5 al 7. Igualmente, jóvenes, está escribiendo Pedro a los jóvenes, dice, estad sujetos a los ancianos, a las personas mayores de edad. Estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Es decir, tanto los ancianos a los jóvenes como los jóvenes a los ancianos. Dice, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea, Dios se preocupa por uno, tiene cuidado de uno. Estaba escuchando, leyendo las noticias de la tragedia que pasó, que muchas personas estaban reclamándole a Dios. ¿Cómo es posible que permitiste esto? ¿Verdad? Esas personas no saben mejor. Ellos son sinceros en su reclamación, pero no entienden que Dios nos ha dado libre albedrío a todos los seres humanos. Y al darnos libre albedrío, Él no nos obliga a que hablemos, pensemos y actuemos de manera correcta, sino es nuestra decisión. Y muchas veces tomamos decisiones equivocadas, erróneas. Y muchos accidentes, como la tragedia que pasó el jueves en la noche, se debe al error humano. Y esperemos que ahora que hagan los peritos, el peritaje, sepamos exactamente qué fue lo que pasó, por qué pasó lo que pasó. Dice el presidente Peña Nieto que él quiere llegar a la verdad, ¿verdad? Y que no va a ocultar la verdad. Esperemos que así sea. Y podemos orar a Dios para que lo guíe a él y las personas responsables para que realmente digan la verdad de qué, por qué pasó lo que pasó. Porque no hubo fuego. Usualmente en una explosión hay fuego, pero esta explosión fue únicamente la explosión. No hubo fuego. ¿Por qué pasó eso? No sabemos todavía. Esperemos los resultados del peritaje. Entonces, Dios tiene cuidado de nosotros. Veamos en Lucas 11, del 19 al 13. Lucas 11, del 19 al 13. Y yo os digo, pedid, y se os dará. Pidamos, ¿verdad?, conforme a la voluntad de Dios, y entonces se nos dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Si no pedimos, no vamos a recibir, hay que pedir. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O sea, ningún padre va a hacer eso. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Está sacando Cristo ejemplos muy fuertes, ¿verdad? Y dice, ningún padre humano hace eso. Pues si vosotros siendo malos, y esto a veces muchos lo leemos, pero no nos percatamos qué está diciendo Cristo. Dice, si vosotros siendo malos, o sea, básicamente somos malos, lo único bueno que hay en nosotros es el Espíritu de Dios y el carácter que Dios ha desarrollado en uno por medio de su Espíritu. Pero básicamente nuestra NH es mala. Dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces, otra cosa importante para el crecimiento espiritual, necesitamos estar ayunando regularmente. Veamos esto en Santiago 4, del 8 al 10. Santiago 4, del 8 al 10. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Y ese es el propósito principal del ayuno. Cuando uno ayuna, es con el propósito de arrepentirnos de nuestros pecados y de acercarnos a Dios. No ayunamos para pedirle algo, no. El ayuno es para acercarnos a Dios. Una vez que nos hemos acercado a Dios, entonces ya podemos hacer una oración pidiéndole algo de manera específica. Pero el ayuno en sí no es con ese propósito de pedirle algo, sino es con el propósito de acercarnos a Dios, estar cerca de Él, tener una buena relación con Él. Dice el apóstol Santiago: afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos, es decir, ayunen delante del Señor y Él os exaltará. Así que, hermanos, en conclusión, quisiera, para terminar este sermón, leer tres escrituras, dos de ellas en Colosenses y la última, la final, en Filipenses. Primero, Colosenses 3, del 12 al 17, haciendo un resumen de lo que hemos visto en este sermón. Colosenses 3, del 12 al 17. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre. Y luego dice, de paciencia. ¿De dónde viene, de qué raíz viene la palabra paciencia? De ser una persona pacífica, estar en paz consigo mismo. Vestidos de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. O sea, perdónense sus ofensas, que muchas veces cometemos sin darnos cuenta. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Demos gracias, ¿verdad?, por las bendiciones que Dios nos da día a día, en nuestra vida diaria, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, o sea, todo lo que hacemos en nuestra vida diaria, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo dando gracias a Dios Padre por medio de Él. La otra escritura también está en Colosenses. Simplemente vamos a continuar leyendo del 18 al 24. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, no seáis ásperos con ellas, o sea, rudos, duros, que no seamos ese tipo de hombres. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, o sea, trabajadores, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Vean cómo dice, obedeced en todo, siempre y cuando no vaya en contra de la voluntad de Dios. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. O sea, estamos sirviendo a Cristo y al Padre. Y quiero finalizar con Filipenses 4, del 4 al 9. Filipenses 4, del 4 al 9. Regocijaos en el Señor siempre. Y fíjense qué interesante es, cuando Pablo escribió esta carta, estaba en la cárcel. Estaba preso en la cárcel. Y todo el tono y el propósito de la carta de Filipenses es el gozo y el regocijo que él sentía. Él estaba en paz con Dios, estaba en paz consigo mismo y estaba en paz con su prójimo. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. O sea, que los hombres, que las personas con las cuales entramos en contacto, nos conozcan o se acuerden de nosotros, porque fuimos gentiles con ellos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Cuando Pablo escribió esto hace 2000 años, y ya dijo, el Señor está cerca. ¿Se imagina si Pablo resucitara ahorita en esta época? Se daría cuenta que verdaderamente ya el Señor está cerca. La venida de Cristo está cerca. Por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y también enfatiza mucho el que seamos agradecidos. Por eso es muy bonita esa costumbre que tiene el pueblo norteamericano de guardar el Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias, ¿verdad? Que es el cuarto jueves de noviembre. El cuarto jueves de noviembre es el Día de Acción de Gracias. Ojalá que en México tuviésemos también un día parecido así, ¿verdad? De acción de gracias. Dice, ser agradecidos. Y termina el apóstol Pablo, y termino yo también con estas palabras. Dice, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.